Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes, que vamos a iniciar leyendo un material que está circulando en las redes sociales, como las llaman. No sé quién la originó, pero ha circulado bastante. No sé en qué círculos ha circulado, pero ha circulado. Ignoro el origen, pero me imagino más o menos de dónde viene, más o menos. Y en todo caso sirve como una ilustración, si ustedes quieren, de un estado de ánimo de una fracción cuyo volumen desconozco, la población, que ha ido aglutinándose y coagulando, por así decirlo, una visión, una postura un poco más coherente, no voy a decir si buena o mala, pero coherente, una determinada postura, cosa que hasta el momento solamente conocíamos las posturas, digamos, de los que iniciaron lo que estamos viviendo ahora, las posturas de los progresistas, las posturas de los revolucionarios, las posturas de los combatientes, el Partido Comunista, de la señora Proboste, de distintos sectores, de la derecha tradicional, del Partido Resignación Nacional. De esas cosas las conocemos, más o menos tenemos una idea más clara porque los vemos, los escuchamos, los leemos todos los días, para nuestra desgracia. Sabemos lo que piensan, qué posturas tienen ante las situaciones que vive el país. Pero por supuesto hay una cantidad de gente, eso que llaman algunos la mayoría silenciosa, que uno no tiene mucha idea de qué es lo que está pasando ahí, qué grupos distintos, qué posturas se están constituyendo, qué volumen tienen esas distintas posturas, no sabemos nada, es un signo de interrogación que se ha manifestado en la tremenda cantidad de gente que no participa en las elecciones. De algunos de estos grupos, de algunas de estas secciones, de algunas de estas sensibilidades que se están formando y aglutinando, yo no la voy a calificar ni de buena ni de mala, simplemente la voy a conocer, si es que ustedes no la conocen. De ahí nació, me parece, esto que dice lo siguiente. La palabra todos que usan aquí es el equivalente que usan para ese sujeto abstracto que sería la ciudadanía en general, que no es de izquierda. Entonces dice así. Defender la patria es responsabilidad de todos, pero todos traicionó a las Fuerzas Armadas. Ahora todos quieren que nuevamente intervengan porque todos no fue capaz de defender la democracia y todos es un inepto que cree que las Fuerzas Armadas existen para hacer lo que todos, cobarde y traicioneramente, no son capaces de cumplir. Todos ni siquiera se toman la molestia de concurrir a votar. Todos suman más de 15 millones de votantes, pero solo 5 millones lo hacen y la mayoría vota por la izquierda. Todos están cobarde e inepto que ni siquiera sus hijos o nietos ha logrado convencerlos para que voten por la derecha y tampoco se han preocupado de cuidar la chilenidad e historia del país. Todos están cobarde que ni siquiera se atreve a poner la bandera de Chile en su hogar y menos aún a salir a la calle a protestar y defender sus derechos. Todos es valiente con el WhatsApp y para decir hay que hacer esto y lo otro, pero cuando lo invitan a una marcha de protesta no llega, siempre tiene un motivo para no asistir. Todos es tan cobarde que un 82% de ellos votó por el apruebo para cambiar una constitución que nunca habían leído. Todos es tan traidor que permitió que exuniformados fueran perseguidos por una justicia prevaricadora con ficciones jurídicas, testigos falsos y una ley inquisitiva que dejó de existir el año 2005. Todos es un grupo de chilenos que se merecen el odio de las Fuerzas Armadas, quienes ven a sus viejos camaradas morir todos los días en cárceles de exterminio. Soldados que salvaron Chile y hoy con más de 90 años mueren encadenados a sus catres. Todos son aquellos cara de raja que ven cómo Chile, sus instituciones y la democracia se destruyen. Pero como aún siguen recibiendo dinero para darse los gustos materiales que temen perder, creen que todo se solucionará con una intervención militar porque ellos ni siquiera tienen el valor de proteger con su voto lo que dicen defender. Y están decididos en votar por un presidente que le dé continuidad al actual gobierno porque les asusta que alguien intente imponer el orden y terminar con la violencia y el terrorismo. Bueno, está bastante claro que este documento, llamémoslo así, viene de lo que la prensa llama con su habitual originalidad la derecha dura o el pinochetismo. Puede ser, no sé. A mí no me interesa evaluar qué razones tengan, si son buenas razones, si son malas, si son algunas cosas son razonables y otras no, si pertenecen a un segmento ultra reaccionario, o esto refleja un estado de ánimo que muchos ni siquiera se atreven a confesarse a sí mismos, no lo sé. Pero creo que vale la pena hacerlo hacerlo conocer públicamente, como ocurre en el momento mismo que uno lo habla así en un medio como este, no porque uno esté a favor o en contra, yo no me voy a pronunciar sobre estas materias, sino porque aquí, como en todas las cosas, trato, aunque algunas veces caigo en posiciones personales, desde luego, obviamente, no soy de otro planeta, trato de examinar los hechos lo más objetivamente que puedo, y si a algunos, a muchos, pues probablemente a ciertos sectores les parece que yo estoy casado con cierta postura, yo les respondería a eso, que los que están casados con cierta postura son los que han cometido y han actuado y han hecho y han dicho muchas de las cosas que aquí analizamos. No soy yo el autor del llamado estallido social, no soy yo el autor de todos los destrozos y el vandalismo, no soy el autor de la destrucción de la vida académica de este país en las universidades y en los colegios, nada de todo eso. Tengo que indicarlo. Eso es todo. Y a propósito de destrucción del país, en la Convención Constitucional hay una discusión muy fuerte sobre si aplican o no el concepto de los quórum de 2/3 para unas ciertas votaciones específicas. No estamos refiriendo aquí a los temas constitucionales propiamente tal, sino que cuestiones de reglamentario o de procedimiento de la propia Constitución, de la propia Convención. Los comunistas y sus compañeros de ruta quieren, a mí no me cabe duda, con esta batalla sobre un tema muy específico, quieren calentar motores, preparar el terreno para lo que realmente les interesa, para abrir las compuertas que den paso a las mayorías comunes y corrientes en todo orden de cosas, incluyendo las disposiciones constitucionales propiamente tal que se discutan en su momento. Eso lo han querido siempre. Para los comunistas, que son, como ustedes saben, los más fervorosos devotos de la democracia, como lo han demostrado toda la vida en los países donde llegan al poder, están interesados en hacer imperar la mayoría, consideran que la mayoría es suficiente. El argumento que muchos han hecho, que yo también hice aquí, que está en cualquier libro sobre estas materias, de que se requieren ciertos quórum para ciertas situaciones, precisamente para que la democracia funcione con algún grado mínimo de estabilidad, y esa es la razón de ser de las democracias, no encontrar la verdad, porque claramente las votaciones no son un mecanismo académico para encontrar la verdad, sino que es para contar cabezas en vez de contar bayonetas. Contar cabezas para que lo que se decide, bueno o malo, tenga al menos la ventaja de contar con una mayoría. Pero esa mayoría tiene que ser medida, tiene que ser concebida de acuerdo a la importancia de lo que se está votando, precisamente para que funcione como un contrapeso a los impulsos para imponer las ideas de otra manera. Y a propósito de eso, los invito a acudir a mi portal, elvillegas.cl, porque hoy día mismo estábamos subiendo un texto nuevo, precisamente en que entro a analizar el tema de la participación. ¿Qué es lo que es la participación? ¿Dónde tiene sentido hablar de la participación popular y dónde simplemente no tiene ningún sentido? Tiene que ver un poco con esto. Tiene que ver mucho en realidad con cómo funcionan realmente las democracias para que funcionen como el organismo, como el sistema que cumple con la función de mantener la paz social y el orden público, por lo menos hasta cierto grado, sobre la base de votaciones, de consultas populares, que deben ser medidas en cuanto a qué es lo que determina que gane tal o cual postura, por la importancia de la postura que se está discutiendo. Es la razón de ser de los 2/3. Ustedes comprenderán que una norma constitucional que va a encuadrar la vida nacional por mucho tiempo no puede simplemente aprobarse simplemente porque un día determinado, en un momento determinado, en el continuo histórico, hubo una mayoría para tal proposición, buena o mala, que podía haber sido distinta al día siguiente, si faltaban 2 o 3 personas que votaron una cosa u otra. Por eso que en cuestiones esenciales se requiere por lo menos tener la garantía de que si acaso el país sigue una ruta, tenga un apoyo importante, sustantivo, no meramente un 2 o 3 o 4 o 5 votos más, sino que 2/3. Esa es la razón de ser. Pero a los comunistas no les gusta porque para ellos la cuestión no es consolidar la democracia, consolidar los mecanismos democráticos. Para ellos lo importante, y nunca lo pierden de vista, es lograr materializar sus visiones acerca de cómo tiene que estar constituida la sociedad. Todo lo demás, en función de ese objetivo, se convierte en un medio. La democracia se convierte en un medio en un momento dado, las mayorías parciales o totales en un medio, si el día de mañana les convinieran los dos tercios, pedirían los dos tercios, si mañana les, cuando no les conviene la democracia en absoluto, entonces tratan de usar otros métodos. Los métodos son usados no por su valor intrínseco, para quien tiene una ideología absoluta, sino que en función de los momentos de la coyuntura, como dicen los marxistas. La coyuntura nos dice qué tenemos que hacer. En un momento dado hablamos, nos sumamos a alguna coalición grande, aunque hay sociales demócratas y hay gente distinta, pero nos sirve en ese momento para empujar las cosas hasta cierto punto. Una vez que la hemos empujado hasta ahí, nos deshacemos de los que no nos sirven y entramos por otro camino para seguir avanzando. Esa es la estrategia. Entonces, claramente que de ahí viene la mayor presión por eliminar los dos tercios. Y esta discusión sobre un tema muy específico, no la miren a huevo por ser aparentemente un tema menor de cómo vamos a votar, de en qué casos vamos a usar los dos tercios y en qué casos no, como dijo el señor Esquella. Esto va más allá de en qué caso es esto y en qué caso es lo otro. Si se abren las compuertas, si se gana la postura del eliminemos los dos tercios, aunque sea en una cuestión menor, se están empezando a desfondar las compuertas y el día de mañana van a decir, bueno, también para lo demás vale la mera mayoría absoluta, la mera mayoría, y los dos tercios no. Porque el pueblo lo pide, porque por supuesto se puede siempre arrogar cualquiera la representación del pueblo. El Partido Comunista, que tiene cuando mucho un 5% del electorado, siempre se está arrogando la representación del pueblo. Y les digo por qué. Porque para ellos la representación del pueblo no consiste en tener más votos. No consiste en tener el 50% más uno. Suponiendo que eso fuera suficiente. Cosa que a mí me parece que tampoco. Pero ni siquiera eso. Para ellos la representación del pueblo es una cuestión conceptual. Representa al pueblo, y ustedes lo pueden ver en muchos escritos marxistas, aquel que entiende, expresa y apoya los verdaderos intereses del pueblo, que quizás el pueblo no ha entendido. Hay toda una literatura, lean a Carlos Marx, en varios de sus escritos. El pueblo puede estar engañado, el pueblo puede estar emborrachado, puede estar adormilado por el opio del pueblo, como es la religión para ellos, por ejemplo. Entonces, la vanguardia son los que se dieron cuenta de qué es lo que realmente el pueblo, que no sabe nada, porque precisamente están explotados, están oprimidos, por lo tanto, no están en condiciones, como compañeros y camaradas, de entender qué es lo que les conviene. Pero afortunadamente estamos nosotros. Nosotros sabemos lo que les conviene y en ese sentido que representamos al pueblo. Les digo una cosa, es la misma argumentación que usaba Robespierre. La misma argumentación, o sea, aquí no se trata de sumar, contar cabezas, aquí se trata de nosotros decidir qué es lo que le conviene al pueblo, aunque el pueblo no se dé cuenta, incluso aunque el pueblo esté en contra. Le imponemos la libertad, por así decirlo, los obligamos a ser libres. Una contradicción como esa. Mientras tanto, siguiendo con la convención o la asamblea constitucional, sucedió un fenómeno que ustedes habrán visto en los medios de comunicación, que ilustra otro aspecto del proceso que estamos viviendo en Chile y que es el resultado necesario, inevitable y bastante perjudicial de la fragmentación y la aparición de nuevas y nuevas y nuevas identidades pretendiendo que las cosas se hagan a su gusto, a su imagen y a su semejanza. Pero antes de entrar a eso, ustedes me van a permitir que entre mi primer bloque, que lo inicio hoy con inviertanusa.cl. Usted sabe, si quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, yo no tengo idea tampoco cómo, y además no tengo recursos para invertir en nada, pero si los tuviera y quisiera invertir en Estados Unidos, recurriría a inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana que está en la red, porque hacen todo por uno, todos los aspectos vinculados con inversión. Parten mostrándonos 3.500 franquicias para que elijamos dónde nos interesaría invertir. Nos muestran cientos o miles de oportunidades, estas cosas varían día a día, de adquisiciones de negocios inmobiliarios, comprar tal o cual propiedad, casa, terreno, playa, etc. Nos abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Nos obtienen créditos hipotecarios en esos bancos. Nos asesoran paso a paso. Nos ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, sociedades comerciales, obviamente. Si es preciso, nos consiguen o hacen lo necesario para conseguirnos una visa de residencia en Estados Unidos. Yo no sé qué más se puede pedir. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, que siempre es una plaza interesante, por lo menos la cantidad de opciones es infinita, inviertanusa.cl. Otra opción financiera que se las he mostrado muchas veces es tener en las manos literalmente objetos valiosos per se que nos permiten tener parte de nuestros recursos si los tenemos de una manera sólida, incambiable, intangible, o sea, más bien dicho, tangible, pero tangible por nosotros y no por los que quieren meter la mano al bolsillo a la gente. Comprar un lingote de estos, por ejemplo, tan pequeñito que apenas se ve, pero aquí entre mis dedos tengo cerca de 1.000.000 de pesos en este lingote de 10 gramos de oro puro, 24 quilates. O sea, si usted compra, no sé, pues usted podría meterse en el bolsillo el pantalón, una especie de pequeña fortuna con esto. O se puede comprar en compreoro.cl lingotes de plata que también son muy valiosos. Las dos cosas son objetos que usted tiene en sus manos, que usted guarda donde quiere, que usted lleva donde quiere y a donde quiere que los lleva van a ser aceptados porque el oro y la plata tienen un valor intrínseco. Son una excelente reserva financiera para cualquier eventualidad. Y ahora volvemos a Vicare, este centro de tecnología médica online, que aparte de los aparatos que ya les he mostrado en varias oportunidades, este electrocardiograma, este aparato para medir cómo está el corazón, ofrece ahora otro plan muy interesante. Por 19.900 pesos, 990 pesos mensuales, le entregan en comodato dos dispositivos, un glucómetro y un toma de presión, y usted va a poder realizarse todas las mediciones que quiera. Si quiere, está todo el día tomándose la presión, la información llega inmediatamente a través de una aplicación. Usted vea los detalles, cómo llega esa información por los especialistas, y por lo tanto, si es preciso tomar alguna acción médica, se va a hacer en el acto. No tiene usted que esperar que salgan los exámenes, como se dice. No están los exámenes, señorita, llame mañana. Después hay que pedirme hora al médico para que vea los exámenes. Y pueden pasar muchas cosas en el intertanto. Avicare es un equipo, tiene un equipo clínico conformado por médicos y enfermeras que revisan estos parámetros permanentemente. ¿Cómo funciona? Yo le sugiero que entre al sitio de Avicare y vea ahí los detalles de cómo hay una aplicación que se pone en el celular, etcétera, cómo esa información llegue instantáneamente a Avicare. Todas esas cosas usted las ve en el sitio mismo, para qué se las voy a decir yo. Y finalmente, amigos, si usted quiere vender su propiedad, no para entrar al negocio inmobiliario, así, no, vender su casa, simple, o vender un estacionamiento que tiene, vender un departamento, una cosa que va a hacer una vez o la harán dos veces en la vida, uno andar vendiendo, comprando casa. Bueno, el problema siempre es el tiempo, lo que se demoran los corredores de propiedades en vendernos nuestra casa. Hey, Ángel Hey es lo más rápido que hay. Punto. ¿Qué más les digo? Pónganse en contacto con él. Bueno, lo que ocurrió en la convención, como ustedes saben, es que llegó una serie de personas que también son de otros pueblos originarios. Estos dijeron que eran aymarás, me parece. Y a retar a la señora Loncón y a otros personajes que llegaron a su vez a la convención enarbolando su condición de hijos, nietos, tataranietos de los pueblos originarios. Y diciendo que no los representan. Y han dicho algunos de ellos que la señora Loncón ya negoció con los poderes fácticos. Porque si usted se sienta en una mesa a conversar, usted ya negoció algo. Entonces, aquí vemos una situación absolutamente demencial. Pero esa es la lógica que se produce inevitablemente cuando empieza a ponerse en el primer plano esto de las identidades étnicas o nacionales. Porque ¿dónde terminan esas identidades? Primero se habla de pueblos originarios. Después, dentro de esos pueblos originarios, resulta que hay dos o tres o cuatro o cinco distintos grupos. Dentro de cada uno de esos grupos existen dos o tres variantes que también se consideran distintos y que también querrían ser representados. Y eso es un proceso de nunca acabar. Lo que parecía una entidad homogénea, sólida y consistente, los pueblos originarios, se empieza a transformar en una horda de distintas etnias, de distintos grupos, cada uno de los cuales considera que están siendo traicionados, que no son representados por los que están ahí, que necesitan otros representantes, que necesitan otros mecanismos, y con eso se termina en el asambleísmo radical, como se decía. Se termina en una situación inviable. Inviable. Cada grupo tiene un subgrupo, que tiene un subgrupo, que tiene un subgrupo con estas muñequitas rusas, una dentro de otra. Entonces, ¿cuál es el pueblo originario realmente? ¿Cuántos representantes tendrían que haber? ¿Cómo podría haber un dirigente o alguien que preside una mesa, cualquier cosa que los representa a todos, que los deje conforme a todos? No se puede, no funciona. No, esa, la democracia ha llevado a ese extremo de que cada ente, ya no digamos grupo, sino que ya finalmente cada familia, cada individuo, que es distinto a los demás individuos y familias, quiere tener su propio representante. Estoy llegando al extremo, pero para allá va. Eso es inviable. Eso llega a alguna forma distorsionada y patética de democracia directa que no funciona. No puede funcionar. Pero se entró en esa lógica en Chile, con esto de los pueblos originarios. Y uno ya no sabe quiénes son realmente originarios. ¿Originarios de qué cosa? Que estaban antes que llegaran otros. Siempre hay alguien que estaba antes que otro. Pues yo he contado muchas veces, lo dicen los historiadores, un hecho. Esto es un hecho, no es una especulación mía. Que, por ejemplo, los mapuches no son originarios. Ellos llegaron al territorio nacional, al territorio de Chile ahora, y ocuparon espacios que estaban ocupando otros pueblos, los cuales, no sé, los echaron, los asimilaron, los destruyeron, no tengo idea. Esto ocurrió hace miles de años atrás, por supuesto, o cientos de años atrás. Entonces, ¿quiénes son los originarios? ¿Los hombres del Neandertal? ¿Los dinosaurios? ¿Quiénes son los habitantes originales? Con esta teoría original también hay una especie de regreso al infinito. ¿De dónde termina? ¿Dónde pone el tope? Hasta aquí nomás llegan los originales. Los de antes ya no son originales. Son prehistóricos. ¿Y dónde terminan las identidades? ¿Cuántas dicen nosotros somos aymará en vez de ser mapuche? Pero estoy seguro, no estoy seguro en realidad, pero estoy bastante convencido de que dentro de lo que se llaman aymará en este momento deben haber distintas versiones, clanes y grupos que se consideran a su vez distintos a los otros. No se termina nunca con eso. Y siempre sucedió, pasó en Europa, en el siglo XIX, hubo muchos movimientos nacionalistas, que es más o menos esto mismo, grupos que querían constituir entidades hechas única y exclusivamente, formadas única y exclusivamente por su etnia, por el pueblo original, que era siempre, en el fondo, un cuento el tío. Nunca ha habido una nación o un pueblo original que tenga una consistencia, salvo que nos remontemos a 400.000 años antes de Cristo, una consistencia racial, étnica y cultural absolutamente sólida. Siempre hay mezclas, siempre hay distintos avatares históricos. Entonces, muchas de estas construcciones acerca de tal o cual cultura original o etnia original es un cuento de hadas, una invención posterior. Y por último, aunque no lo sea, ¿por qué los estados se tienen que constituir solamente en función de tal o cual grupo? Eso es bastante reaccionario, primitivo. Los estados no tienen que ver con la representación única, exclusiva e incluso celosa y agresiva de este pueblo y no de este otro, que son distintos, pueden ser enemigos mañana. Eso es reaccionario y lleva a los enfrentamientos. Lo verdaderamente progresista, pero de esto los progresistas entienden muy poco, es el ir dejando atrás las identidades tribales, pues. Que yo soy de aquí, que yo vengo de acá, que mi pueblo tiene 2.000 años de historia, que tiene 200 años de historia, que mi lengua, que mi cultura. ¿Y qué importa toda esa cuestión? Vamos a un proceso, nos guste o no, y toda la historia está marcada por un aglutinamiento en entidades cada vez mayores. De las tribus pasamos a lo que se llaman jefatura, de la jefatura pasamos a los reinos, de los reinos pasamos a los imperios después, y ahora tenemos el mundo globalizado. Para allá va la cosa. Somos todos simplemente seres humanos. Y si usted se hace un análisis de DNA que se puso de moda, cuáles son sus componentes, de dónde viene usted, se va a encontrar con una sorpresa. Yo vi un documental sobre eso. Juntaron a 10 personas, uno era irlandés, el otro era, no sé, digamos, era árabe supuestamente, el otro era francés, el otro era de aquí y de allá, y todos se sentían muy orgullosos de su etnia. Bueno, le hicieron escupir en un tubito para hacer las pruebas de DNA, ¿y con qué se encontraron? Que todos eran una mezcolanza, que en algún momento del pasado entraron en lo que daría origen a sus existencias, otras sangres, otras razas, otras etnias. Si es cuestión de ir multiplicando, uno tiene 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelo, 16 tatarabuelo, vayan para atrás y tenemos miles de personas que pueden venir de las más distintas partes. Somos todos, aunque tengamos diferencias de color de piel y lo que sea, somos parte de la misma familia humana nomás. Y entender las cosas de esa forma y dejar detrás estos particularismos étnicos, tribales, grupales, que la nación, que mi religión, que mi esto, que mi cultura, todas esas son puras huevas, perdónenme. Las cosas válidas producidas por los pueblos en algún momento, no son muchas siempre, porque los que los pueblos producen son personas que producen cosas, eso simplemente se van integrando a lo que podríamos llamar el acervo común de la humanidad, y las cosas que nos sirven van a los museos de historia nomás. ¿O son del interés de los arqueólogos? Entonces, bueno, y en la práctica además, como ustedes ven, esto genera puro despelote. ¿Cómo van a resolver este tema las personas que llegaron a la convención constitucional arrogándose la condición de representante de los pueblos originarios y ahora resulta que les salió esta pampirolada de que no los consideran porque hay otros pueblos originarios que a su vez deben tener adentro de sí otras divisiones más originarias que los originarios? El cuento nunca acabará, estimados amigos. Es una locura. Pero en el Chile en este momento reina la locura. Y no solo en Chile, por lo demás. Cosas que uno ya creía superadas, que estaban en el Museo de la Historia. He aquí los tribalismos, el regionalismo, el orgullo tonto por tal o cual etnia y tal o cual cosmovisión que nunca existió. ¿Qué es eso? Si aquí no hay cosmovisiones de los pueblos, hay cosmovisiones de filósofos, hay cosmovisiones de profetas, de religiosos, de Jesucristo, del, qué sé yo, no sé, de los profetas judíos, de Buda. Esos pueden tener cosmovisiones, los pueblos no tienen ni una huevada. Los pueblos simplemente somos una manga de gente que vive al día comiendo y muchas veces tratando de depredar lo que tienen los demás y envidiándonos unos a otros y luchando unos a otros hasta por la cosa más miserable. Esas son las grandes culturas. La gran cultura la producen individuos y su valor es de la humanidad, su conjunto. Punto. Creo yo. Yo me considero más progresista, por lo tanto, que estos progresistas que andan enarbolando banderitas de la tribu X, Y o Z. Y no me refiero solo a los pueblos originarios que han emergido en los últimos años. Me refiero a otros grupos de chilenos que también hacen mucha ostentación, cada uno a su manera, por sus orígenes. No, eso me parece tonto. Perdónenme. Uno puede, y quizás deba, recoger las cosas interesantes que produjo, a ver, el lugar del cual vienen nuestros antepasados. A mí me interesa mucho la historia de Francia porque parte de mis antepasados son de allá. Pero eso no me convierte en francés ni me convierte en un tipo que anda hablando de la bandera francesa. Yo soy chileno. Y asumo las glorias culturales de Francia como asumo las glorias culturales de Alemania, de Inglaterra, de todo el mundo. El jazz, que viene de Estados Unidos. La gran literatura que viene de Rusia. La cábala que viene de Israel. Eso yo creo que es lo progresista. No esta adhesión fanática, cerril, estrecha a identidades étnicas. Y hacerlo esto en política cuando los estados por definición son simplemente un contrato político entre personas de los más distintos orígenes que eso sí están contestes en compartir un mismo código legal y un mismo territorio, y entran en relaciones económicas, políticas y culturales, y llegado el caso defienden ese territorio. Eso es ser ciudadano de Chile o de cualquier otra nación, no una cuestión étnica. Y terminado esta prédica, estimados hermanos en Cristo, voy a pasar un cepillo para la colecta, para la limón. No, voy a mi próximo bloque, estimados, que lo inicio con esta empresa editorial chilena Edisur, que está publicando puros títulos importantes en la literatura de todos los tiempos, y no solo literatura narrativa, sino que toda clase de material. Edisur, que ahora tiene un local en compañía 1025, un saludo a todas las personas que han ido a comprar ahí y a su vez han enviado videos que circulan por algún lado y me llegan a mí, donde me dicen estoy comprando este libro porque vine acá, porque lo vi en el programa de Fernando Villegas. Muchas gracias a estas personas por su saludo. Y pues por supuesto usted puede entrar a edisur.cl y ver otras maneras de adquirir los libros. Algunos vienen en grupos, en paquetes como este. Ahora les muestro este otro que ya se lo he mostrado antes. Este es un paquete, el pack romántico se llama, donde está El amante de Lady Chatterley, La fiesta en el jardín, La edad de la inocencia. ¿Y qué otro? Persuasión, de Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio y todas esas cuestiones. A los que les interesa la literatura romántica e incluso aquí un poquito erótica, en la amante de Lady Chatterley, aquí está el paquete listo. Pero además hay libros sueltos, como ustedes saben, de las más diversas materias. Dense una vueltecita por Compañía 1025 o dense una vueltecita por edisur.cl, amigos. Y continúo con Revifácil, que hace fácil la revisión técnica de su vehículo porque lo van a buscar a donde usted diga, a la hora que usted diga, el día que usted diga, y se lo llevan a hacer la revisión técnica sin que usted se tenga que mover de su escritorio, de su cama, de su sillón. Usted no se molesta. Revifácil hace todo el asunto, asisten todo el día en el trámite, pero finalmente llegan con su vehículo Liz Taylor. Revifácil.cl, estimados amigos. No se dé lata a usted, que se la den ellos. Usted les paga a ellos para que se den la lata por usted. Revifácil.cl, y hay un descuento del 10% si dicen que llegaron por este portal. Y terminando este bloque, KM Millas, donde le van a comprar sus millas acumuladas en vuelos, todos los vuelos que sean. Tiene usted millas acumuladas aquí, allá o en una sola parte, da lo mismo. Se las van a comprar y hágalo ya, véndales a ellos antes que esas millas desaparezcan, como suele ocurrir en el momento menos pensado. KMMillas.cl. Los legisladores de esta entidad que ahora se llama Nuevo Pacto Social, de izquierda, que están ahí los democristianos, los socialistas, el Partido Radical, etc. PPD. Rechazo la propuesta, con, yo creo que con gran alivio de Gabriel Boric, la propuesta de Boric sobre que el cuarto retiro, si se lleva a cabo, sea considerado un ingreso, se pague en varias cuotas, o sea, se entregue en varias cuotas y se pague un impuesto, porque es un ingreso. Lo rechazan. Y para hacer un argumento súper inteligente, se juntaron en patota como cabros chicos, gritando, ¡sin letra chica! ¡Sin letra chica! ¿Cuál letra chica? Si esta cuestión ha sido más pública. Boric, yo no sé que haya escondido su proposición, es imposible, pues si quiere proponer algo para una votación no puede estar escondido en una letra chica. Letra chica, señores del Nuevo Pacto Social, consiste en algo que está escondido, que no está escondido, pero está tan chiquitito que no se va a ver, que la gente no se va a dar cuenta. Ese es el concepto de las letras chicas. Pero aquí no ha habido ninguna letra chica. Si ha sido público este asunto, la letra ha sido de este volado. Entonces, eso de ponerse a saltar y a gritar, sin letra chica, es el colmo, la estupidez nomás, pues. El colmo. O sea, cada día, innumerables congresales nos dan una prueba más de lo que aquí he dicho tantas veces, que uno no sabe de dónde salió esta gente, de dónde vienen, qué coeficiente intelectual tienen, qué lecturas tienen, si tienen alguna. Patético. Y el señor Jaime Naranjo, diputado socialista, no siéndole suficiente gritar sin letra chica, quiso agregar algo más. Y dijo, Boric se ha comprado el discurso de los grandes intereses. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿A las 7 familias ricachonas que mencionó otro genio deslumbrante de su sector? Aquí, estimado amigo, en relación, no a la proposición específicamente de Boric, sino que en general el tema del cuarto retiro, el tema de los intereses que subió el Banco Central, todos estos temas macroeconómicos no tienen que ver con las 7 familias ricachonas, con estos grandes intereses que ya le parecen algo malévolo a este genio Jaime Naranjo. Aquí en estas materias hay un solo gran interés y se llama Chile. No sé si sabe que está viviendo en Chile, en la República de Chile, por si acaso, ¿eh? Con una bandera que la tricolor, con el escudo nacional. Ese es el gran interés, porque los temas económicos, aunque yo sé que estoy predicándole a los muros porque estas personas no tienen ni idea de economía, no tienen ni idea de dónde están parados. Los temas económicos que a usted quizás le parecen cosas de las grandes familias, las familias ricachonas, los grandes intereses, que no los mencionó, simplemente podría haberlo dicho a cuáles considera los grandes intereses. ¿Quién cree él que se está beneficiando con esto? Bueno, le digo, se están perjudicando si estas cosas se aplican, porque aquí no se trata de botar beneficios, sino que se trata de impedir perjuicios. Se estarían perjudicando todos los chilenos, y sobre todo los más pobres, no las familias más ricas. Las familias más ricas, señor Naranjo, no tienen ningún problema. El día de mañana hay una inflación del 500% y las familias ricas se van a molestar, pero no se van a morir de hambre. Llegado el caso, se mandan a cambiar del país con su plata, con sus capitales. Las familias ricas no son las que tienen problemas, nunca los han tenido. Los grandes intereses tampoco. Son los pobres los que cagan, señor, cuando se hacen tonterías en el plano macroeconómico. Son los pobres los que de repente no tienen plata para pagar la cuenta del agua, o para comprar una comida suficiente, o tienen que comprar una comida insuficiente, o ya no pueden seguir pagando la mensualidad del colegio, o ya no pueden hacer esto, lo demás allá, no pueden ir al teatro, no pueden ir al estadio, no pueden comprarse una botellita de vino, una cerveza, no pueden hacer nada. Por la inflación, o porque no hay trabajo, y no hay trabajo porque no hay inversión, y no hay inversión porque se han tomado medidas estúpidas. Así que aquí no se trata de los grandes intereses, se trata del interés de Chile, Pero dudo, señor Naranjo, entienda esta cuestión. O la entiende, pero, como he dicho en algunas oportunidades, porque quiero ser justo, él es otro de los muchos atrapados en esta retórica que no se atreve a escapar de ella para que no lo crucifiquen, para no entrar él también en la lista de los malos de la película. Otra persona, a propósito de lo mismo, otro genio, por Dios que hay harto genio, dijo que había que permitir este cuarto retiro porque las personas están profundamente endeudadas. O sea, asumiendo la idea falsa de que la gente va a sacar este cuarto retiro, como han sacado los anteriores, para pagar las deudas. ¿Cree realmente alguna persona con medio dedo de frente que la gente que va a sacar, que entre paréntesis son los que tienen más plata, porque los otros ya sacaron todo, creen que la están sacando para pagar las deudas? ¿Por qué no se da una vuelta por los supermercados a verle cómo compra la gente? Vaya a los malls. No van a sacar esa plata para pagar las deudas. De hecho, se van a endeudar más. Van a usar esa plata para el pie de algún nuevo bien, cuyo resto van a tener que pagarlo en cómodas cuotas mensuales. O sea, se van a endeudar más. Esto no es para pagar la deuda como no era para comprar tallarines. No era para comer, ni era para pagar las deudas. Era para consumo suntuario en muchos casos. En muchos casos. Especialmente ahora último. Porque ya los más pobres no tienen nada más que sacar. Ya lo sacaron y ya lo convirtieron en tallarines, si es que hicieron eso. Si es que no fueron también a los malls. Pero ahora, los que tienen todavía algo que sacar para pagar las deudas, porque el país está tan endeudado. Sí, el país está muy endeudado. Y la gente está muy endeudada. Y siempre estaba muy endeudada. Pero no es para pagar las deudas que están sacando la plata. ¿Quién de ustedes, si recibe una suma cuantiosa, la gasta entera en pagar deuda? Va contra todos los principios de la psicología humana eso. Salen corriendo a comprar, por lo menos la mayor parte de esa plata. A lo mejor usan unos pocos pesos para pagar la cuenta del agua, para que no se la corten, pero van a comprar. Así que este es un argumento de una profunda estupidez. Pero otra vez le doy una posibilidad a esta persona, que no voy a dar su nombre, de que sea otro de los que están asustados, otro que no se atreve a decir más que estas tonterías, porque para seguir mostrándolo a los demás, para que vean que yo pertenezco a la barra brava también. Por lo tanto, no soy posible blanco de la barra brava. Ustedes saben lo que pasa en la barra brava. Las barras bravas tiran más cosas para allá, pero si de repente alguien no se porta bien dentro de la barra, le pegan un cuchillazo, como pasó una vez, ¿se acuerdan? Ok. Se van a endeudar más con el cuarto retiro las personas. Eso es lo que va a suceder. No van a pagar la deuda. Se van a endeudar más, señor. Increíble. Estoy cada vez más asombrado con las cosas que uno ve en nuestra nación, estimados amigos. Permítanme recordarles otra opción interesante de inversión, que es el mercado inmobiliario. Entiéndase esto como inversión, no como venta de alguna casa o algo así, que eso lo ve hey. Esto es inversión, esto es otra cosa. Son operaciones de inversión que pueden tomar los más distintos caminos. Si usted quiere invertir en ese mercado, visite loping.com. Con solo 0,12 UF usted se convierte en accionista de la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama Crypto Loping, respaldado por muchos miles de metros cuadrados de proyectos inmobiliarios. Hay montones de más elementos que vale la pena conocer, pero yo no se los puedo dar todos acá. Entre a loping.com y vea por sus propios ojos. Y, perdónenme un instante, siempre se me olvida algo, estimado amigo, y se me había olvidado traer aquí a mis manos esta saquete del Club Explora, que todos los meses le va a dejar un saquete como este con dos botellas de vinos de primera calidad. Aquí les estoy mostrando una nomás. No la voy a sacar porque me cuesta mucho ponerlas de vuelta. Dos vinos, que pueden ser dos tintos, un vino y un tinto y un blanco, dos blancos. Todos los meses son diferentes. Todos los meses son vinos de primerísima calidad elegidos por los enólogos de Eudora, que es el que organizó el Club Explora. ¿Cuánto cuesta ser miembro de este club para que le llegue todos los meses un vino exquisito, único que usted no conoce? Una UF por dos botellas, una UF y media para un saquete con tres botellas. Vinos exquisitos, amigos, yo lo sé porque he hecho algunas pruebas Me costó mucho esto de hacerlo, pero como tengo una vocación científica, me convencí de destapar una botella y probar esos vinos realmente estupendos. Y les recuerdo a los que quieren tener un sistema para liquidar los patógenos del aire todo el tiempo sin estar esperando un momento especial para aprenderlo a apagarlo. Lotus Air trajo la última maravilla, la tecnología norteamericana hecha en colaboración con la NASA. Una máquina, como ustedes están viendo ahí en el mono a mi derecha, que produce peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos. Pero usted puede estar al lado de la máquina y no le pasa nada. Para usted, el peróxido de hidrógeno es tan inerte como, no sé, como el... A ver... ¿qué gas hay inerte? Montones. Bien. Es como estar respirando aire nomás. No le pasa nada. No tiene ninguna interacción química con usted. Pero sí destruye todos los patógenos. Vaya ya encargando porque se están acabando. La segunda partida está llegando al final. Y quién sabe cuándo llegue la tercera. Lotus Air. Y finalmente, amigos, para de este bloque, para los trámites notariales, nada mejor, nada más rápido que notariospress.cl, o sea, un sitio en la internet. Usted, en vez de sentarse en una notaría por horas, se sienta frente a su computador unos minutos, llena los datos que le piden para tal o cual papel que usted requiere. La información va a dar a Notarios Press. Ellos hacen todo el tramiteo, el papeleo, y usted va a la notaría cuando le avisan, solo a firmar y retirar el papel, cosa que le toma 5 minutos. La están dando, notariospress.cl. Don el señor Rojas Vade, que ha hecho tanta noticia por su situación, pidió una licencia médica por 15 días. Supongo que no la habrá perdido por cáncer, ¿no? ¿Qué enfermedad alegó ahora que tenía para pedir 15 días? ¿Depresión? ¿Los nervios? ¿Estoy un poquito nervioso? ¿Me quiero esconder un rato? Bueno, pero los problemas de nervios, estimado señor Bader, no se resuelven con licencias médicas, se resuelven con entereza. O de frente entonces dice, ¿saben qué más? Mejor me fondeo por un tiempo porque realmente el solo venir para acá a la convención me produce, me gritan en la calle o cualquier cosa. Pero esto de licencia médica, bueno, no sé, da lo mismo en realidad. Da lo mismo lo que haga el señor Rojas Vade con su... Él se metió en un problema mayúsculo y tendrá que salir por su cuenta, pero si acaso, por casualidad, alguien, él mismo, algún amigo o familiar me está escuchando, le digo, don't worry, porque en Chile las cosas no duran más de una semana, semana y media, lo más. Tarde o temprano usted va a estar de vuelta y no va a haber ningún problema. Seguro que va a ser así. Yo no digo si es bueno o malo, si es justo o injusto, que usted va a estar sentado una vez más en la convención dictaminando el futuro de Chile sin ningún problema, en un tiempito más, deje nomás que pase la tormenta. Así es nuestro funcionamiento nacional. Y parece que se reinaugura, dadas las nuevas condiciones sanitarias, que las cosas están mejorando, entonces ahora se empieza la nueva temporada de movilizaciones y la señal de partida la dan, como es costumbre y tradicional, corporaciones, gremios estudiantiles. Siempre se parte con los estudiantes lo más adecuado. Siempre las izquierdas parten tirando a la calle como carne cañón. Bueno, en realidad carne de nada, porque no enfrentan cañones a los estudiantes. La CONFECH llamó a sus gentes a una movilización, a un paro nacional, reclamando por la beca de alimentación que dicen que no ha sido puesta al día desde el año 2012. Y dan cifras que son 32.000 pesos y dividen por el número de días que van a clase, que no sé si realmente van los 30 días a clase, lo dudo mucho, pero en fin, dicen que es muy poca plata, que no permite una alimentación digna. Ustedes saben lo de esto, la palabra digna es fundamental. Digna. 1.600 pesos no es suficiente para una alimentación digna. Pero a mí me parece que esto de que sea por la beca alimenticia me parece un pretexto. O sea, recordemos cómo partió el tema de los colegiales, que iniciaron a su vez un poquito antes del estallido social, como llaman, estaban reclamando por el valor del metro. Siempre hay algún elemento puntual que puede ser muy pequeñito, considerando las cosas importantes de la vida nacional, considerando las situaciones que se viven, pero se busca un pretexto concreto, una cosa que incluso se puede mostrar con el dedo que es real. La beca alimenticia, que es de 32 lucas nomás, es un hecho real. Entonces, se usa para sacar a la gente, para empezar a movilizar a la gente, para aprender, para prender el califón, digamos, de las movilizaciones. Yo creo que esta es la trompeta de Jericó de una nueva temporada de movilizaciones, como las llaman, que consisten en parar cosas, no en movilizar cosas. Y van a marchar, entiendo, este viernes. Bueno, vamos a ver en qué termina esta cuestión. Ya el asunto resulta un poco cansado, ver cómo se repite una y otra vez a lo largo de los años, de los siglos, incluso las mismas cosas, los mismos llamamientos, las mismas posturas, los mismos gritos, las mismas consignas, y el resultado, paralización de la vida académica, de la vida laboral, de la vida estudiantil, de todo. Siempre termina el asunto en paralización, en gritos, en bombazos, en molotov, en pintura en los muros, siempre. Eso es todo. Vamos a ver, yo no sé. Y en el mundo, las grandes noticias del mundo. Ustedes sabrán, más o menos en términos generales, que los norteamericanos, al salir apretando cachete de Afganistán de una manera miserable, no por culpa de los soldados, sino que por culpa del presidente de la República, del presidente de Estados Unidos, que dio esa orden, dejaron atrás mucho equipo militar. Pero hay que ver los detalles para entender la magnitud de lo que dejaron, estimado amigo. Un medio de prensa norteamericano, el Washington Post, obtuvo la siguiente información. Dejaron, entre otras cosas, algo así como 45.000 camionetas nuevas, Ford Ranger. Varios miles de Humvee, estos vehículos más pesados, blindados de combate. Dejaron aeronaves que las trataron de descomponer, pero probablemente tienen arreglo, ¿no? Usted le saca algo, un par de piezas, pero se las pueden reponer después. Dejaron helicópteros, dejaron aviones, dejaron miles, y ustedes los ven, de uniformes, cascos y armas, los rifles de asalto norteamericanos. Ustedes ven que ahora los talibanes se están vistiendo con la ropa que dejaron norteamericanos. No sé si han visto las noticias de Afganistán. Ya no se ve tanta gente con esa ropa islámica, su especie de polleras blancas, con los turbantes. No, están vestidos como soldados norteamericanos, con tuti, pistola, mortero, munición para todas esas armas, sistemas electrónicos. Pero piensen en los números. 45.000 camionetas Ford Ranger nuevas. Pero en realidad son más, dicen, porque el cómputo llegó hasta lo que se había enviado y que se quedó hasta el año 2000, hasta hace varios años atrás. No me acuerdo si era el 2006, el 2015, el 2016, pero vamos a que sea el 2016. 4 o 5 años en que siguió llegando equipo. Más el equipo, ese era el equipo norteamericano, más el equipo que ellos le pasaron a este ejército afgano, que no voy a decir que fue derrotado, se rindieron de alguna manera o de otra. En este momento los afganos deben ser el segundo ejército, el tercer ejército mejor armado del mundo. Primero el norteamericano, de cerquita deben estar los chinos, y luego deben estar los afganos. Por Dios, el enorme mercado que les dejaron, cómo se estarán vendiendo, el mercado negro inmenso de armas, cómo estarán traspasando equipos a los chinos y a los rusos para que examinen nuestros equipos y saquen idea para sus propios equipos, copiado en el caso de los chinos casi siempre. Ahora van a poder copiar con más fácil, con los equipos ahí mismo, no con puros planos, con los equipos ahí mismo. Impresionante. Lo cual me ha llevado a la idea de que probablemente la economía norteamericana es una economía de guerra que necesita estar botando cosas para producirlas de nuevo. En una guerra, ese equipo botado es el equipo que se pierde en las batallas, que es destruido, que se echa a perder, que lo destruyeron las bombas. En este caso, simplemente el equipo que se dejó botado. Y entonces hay que producirlo de nuevo. Yo creo que la economía norteamericana en este momento depende mucho de la economía de guerra, de las miles de industrias que están fabricando. Desde el tornillo con el cual se aprieta una pieza del cañón de una pistola, hasta las cosas más sofisticadas y caras que cuestan $1,000,000,000 por pieza, digamos. Desde los aviones de sexta o quinta generación, hasta una pistola, la munición, las miles y miles de componentes de cada una de estas máquinas de guerra. Y ahí están trabajando millones de norteamericanos. Es una economía de guerra, y la economía de guerra necesita estar produciendo cosas que se consuman, como en toda economía. Si usted solamente una vez en la vida necesita comer lechuga, nunca más le van a poder vender una lechuga. En la guerra, los materiales son destruidos en el proceso mismo de la guerra. Aquí han sido botados, así que va a haber que entregarle a las tropas norteamericanas otros 45.000 o más camionetas. Fíjese que esa cifra corresponde a la mitad de toda la producción del año pasado de camionetas Ford Ranger de la Ford. Para que vean ustedes los montos que estamos hablando. Yo creo que la economía norteamericana depende, como un drogadicto depende de la droga, depende del gasto militar. Y cuando el gasto militar no se puede justificar porque ya están atiborrados de material, hay que destruir alguna parte de ese material. Es lo que hicieron ahora en Afganistán, creo yo. Y creo también que la mejor opción para usted, si tiene una empresa y quiere mejorar su área de gestión, es ponerse en manos de controllers que se dedicaron a eso 20 años en Estados Unidos, empresas grandes, muy grandes, lo están haciendo ahora en Chile con empresas de todo tamaño, revisan su área de gestión, encuentran los problemas. Con área de gestión me refiero, ya sabe, contabilidad, auditoría, todas esas cosas. Y le dan la solución para que su empresa funcione realmente bien. Controller tiene, aparte de estas direcciones que ustedes ven aquí en internet, etcétera, tiene oficinas en Viña del Mar. Y no olviden, amigos, las ofertas que hay en Espacio Ajedrez. Los precios están más rebajados que nunca. 6 cuotas sin interés. Se manda gratis a 11 regiones de Chile. Más los beneficios que vienen dentro de los productos, que se los he mostrado, el manual, las licencias, todas esas cosas. Allí, en espacioajedrez.com. Y no olviden Mi Climo, la mejor climatización del mundo aquí en Chile. Empresa premiada 2 veces por su innovación. No será porque sí. Y bueno, póngase en contacto con ellos. Y si es cliente del Banco Santander, recuerde que usted puede comprar entre 3 y 24 cuotas con esas tarjetas estos equipos. Y el libro que les voy a mostrar hoy día es un libro que tengo en una edición mexicana, pero aquí lo que interesa es los títulos, la obra, no la edición misma que les voy a mostrar, que es una edición mexicana, la editorial Porrúa, una editorial muy interesante que produce al alcance de todos los bolsillos mucho material de filosofía, de ciencia, realmente impresionante. Yo tengo esta, donde están cuatro obras del filósofo francés René Descartes, que estuvo activo a principios del siglo XVII más o menos, El discurso del método, Meditaciones metafísicas, Reglas para la dirección del espíritu y Principios de la filosofía. Pero yo me voy a centrar específicamente en El discurso del método, que ustedes lo van a encontrar en un millón de ediciones distintas, desde luego en castellano, y que es una obra fundamental que yo creo que debiera estudiarse en los colegios, debiera estudiarse en las universidades, debiera ser el libro cabecera de quien quiera pretenda tener una mente que piensa con claridad. Alguna vez creo que Albert Einstein dijo que quien al leer los principios de la geometría de Pitágoras no se sentía encantado con eso, simplemente no tenía espíritu para ser científico. Yo no sé si será así o no, pero sí sé que quien... no lo voy a decir. Que el discurso del método es muy importante, muy interesante. A mí me sirvió mucho, lo leí de... no sé qué edad, pero era cabro chico, pero mi madre me pasó y nunca me he olvidado este libro, que de vez en cuando le he hecho una releída. El discurso del método, cómo enfrentar los problemas intelectuales, cómo dirimir la naturaleza de las cosas, cómo investigar los fenómenos que están frente a nuestra vista, cómo tomar las cosas que parecen complejas y que son complejas muchas veces, y como decía Descartes, separarlas en sus partes componentes, examinar cómo funciona cada una de esas partes componentes, luego ponerlas juntas de nuevo y ver cómo, ya sabiendo cómo son la naturaleza, las partes componentes, cómo se articulan y hacen funcionar este todo. Todas sus aseveraciones sobre el método, sobre cómo pensar con claridad y con precisión, están en este libro, Discurso del Método, que es muy cortito. El discurso del método, aquí estoy viendo, en esta edición son 45 páginas. Pero por Dios que es importante. Si usted tiene un niño, un joven que no sale arrancando cuando ve un libro, consíguele alguna edición del discurso del método de René Descartes. Le va a servir mucho. Y usted, si no lo ha leído nunca, le aseguro que no solamente le va a gustar, le va a producir esa satisfacción que produce el estar leyendo y siguiendo el raciocinio de una mente tan brillante como la de Descartes, sino que... Y aquí tiene la primera frase de este libro, que es famosa, ha sido usada muchas veces en otros contextos. Dijo, El buen sentido, dijo, es la cosa mejor repartida en el mundo, pues cada uno piensa estar tan bien provisto de él que aun en aquellos que son más difíciles de contentar en todo lo demás, creen que tienen bastante y por consiguiente no desean aumentarlo. O en otras palabras, todos se creen inteligentes a priori sin realmente dar muchas muestras de eso. Discurso del método, estimados amigos, y con eso termino el programa de hoy y no sé exactamente qué voy a hacer para mañana sábado, pero buscaré algo que les pueda servir de algo y que les pueda además entretener. Muchas gracias y hasta entonces.